Ana García Álvarez, coordinadora de Formación y Asuntos de Género en el Departamento de Gestión de Conferencias de las Naciones Unidas. Bienvenida y gracias por concedernos esta entrevista.
Muchas gracias.
El próximo 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer y usted ha participado en la creación de una guía para la ONU sobre el lenguaje inclusivo. Pero, ¿qué es exactamente el lenguaje inclusivo y cuáles son sus objetivos?
Cuando hablamos de lenguaje inclusivo en cuanto al género, lo que hablamos es de utilizar la lengua, ya sea bien en el oral o en el escrito, de una manera que no discrimina contra ningún sexo, género o identidad de género. Entonces, lo que hablamos es de utilizar el lenguaje de manera que no se perpetúen los estereotipos relacionados con el género, género entendido como constructo social que atribuye una serie de características a alguien por haber nacido como hombre o como mujer.
¿Existe la creencia de que en el español el género masculino engloba al femenino? ¿Esto es así o cómo funciona el género en español?
El género en español es interesante porque a veces suele haber una confusión entre lo que es el género gramatical y el género, como he dicho antes, sociocultural, por así decirlo. En español hay un género gramatical, ¿no? Una categoría que se aplica a las palabras, y tenemos masculino y femenino. Esto se puede manifestar con diferentes terminaciones. La O representa tradicionalmente el masculino y la A el femenino, pero también se puede manifestar como una oposición de palabras, por ejemplo, padre-madre, o también existen lo que llamamos sustantivos epicenos que se aplican a ambos sexos, digamos, tanto al hombre como a la mujer, como por ejemplo palabras como la víctima o la persona. Es cierto que el lenguaje utiliza las terminaciones de masculino o el género masculino para englobar tanto a hombres como mujeres. Este es el uso del lenguaje. Pero en nuestras guías de lenguaje inclusivo lo que decimos es que habrá situaciones comunicativas en las que sea más recomendable hacer explícito también el género femenino de los componentes de un grupo, no solo el masculino.
Muchas personas critican el lenguaje inclusivo como algo que es farragoso e ininteligible, precisamente porque se dice ciudadanos y ciudadanas, mujeres y niñas. ¿Está usted de acuerdo o puede darnos ejemplos del lenguaje inclusivo?
Sí, en las guías teníamos esta cuestión muy presente y queríamos un poco desmitificar este entendimiento de lo que es el lenguaje inclusivo. Entonces hemos dividido, lo que hemos hecho con las guías ha sido dar una serie de recomendaciones, estrategias para utilizar el lenguaje de una manera que no perpetúe los estereotipos de género y que sea más inclusiva. Y las hemos agrupado en varias categorías porque lo que nos interesa es la comunicación, es decir, cómo usamos el lenguaje según la audiencia, el tipo de del contexto de la comunicación, el tipo de texto, de intervención oral. Y la primera serie de recomendaciones que mencionamos en nuestra web es justamente evitar tratamientos discriminatorios, ¿no? Y me gusta mucho comentar que, por ejemplo, a la hora de componer paneles en conferencias, paneles de expertos, es lo que hablamos de, nosotros lo llamamos el tratamiento simétrico. Es decir, hay un fenómeno de la comunicación en el que vemos que es bastante común referirse al hombre por su título profesional y a la mujer, sin embargo, por su nombre de pila. Entonces, en las guías lo que decimos es, a la hora de presentar a ponentes en una charla, por ejemplo, tratémoslos de manera simétrica y no discriminatoria en cuanto al género. Esta es una estrategia también del lenguaje inclusivo y no es farragosa, no complica la comunicación. Del mismo modo, entendemos que siempre utilizar la duplicación, lo que llamamos duplicación, el masculino y el femenino, sustantivos en masculino y femenino, cuando nos referimos a un grupo, puede complicar mucho la lectura. Pero también se puede, la lectura o la conversación, también se puede utilizar estratégicamente para reconocer y dar visibilidad un poco más a las mujeres que están presentes en un grupo sin complicar la comunicación. Esto es lo que recomendamos en nuestras estrategias.
¿Puede darnos algunos ejemplos más sobre estas estrategias para evitar seguir perpetuando los estereotipos?
Sí, en la sección que nosotros hemos llamado evitar expresiones discriminatorias, damos, por ejemplo, ejemplos de formas de tratamiento adecuadas. En español se desaconseja el uso de señorita porque implica definir el estado civil de la mujer cuando para dirigirse a un hombre no simplemente se utiliza señor. Entonces es mejor utilizar señora para mujeres y señor para hombres. Luego, obviamente, recomendamos evitar expresiones abiertamente negativas que tienen que ver con la atribución de características que tienen que ver con el género, ¿no? Es decir, los hombres no lloran, este tipo de frases, o actúa como una niña, como si actuar como una niña fuera algo negativo. Esto es interesante interesante, ya sé que no es en español, pero es un ejemplo que me gusta mucho dar. Los compañeros de chino, a la hora de preparar las guías, nos decían que hay dos palabras para decir viuda en chino, y una tiene una connotación claramente negativa, que dice pues como mujer de vida libre, podemos traducirlo así. Entonces, obviamente, los compañeros han dado este ejemplo como palabra a evitar, ¿no? Y probablemente podíamos pensar en otras palabras en español. En el caso de que haya palabras con connotación negativa, pues recomendamos evitarla. También en cuanto a los cargos, intentamos utilizar el cargo que concuerde el cargo con el género de la persona que lo ocupa, si lo conocemos. Entonces, lo que recomendamos es informarse si sabemos o si podemos descubrir quién es el director ejecutivo o la directora ejecutiva de una organización, hagámoslo para utilizar la versión gramatical correcta, ¿no? Esto es importante cuando hablabas de que el masculino engloba al femenino. Sí, lo engloba, pero también un concepto del lenguaje inclusivo es dar visibilidad a las mujeres cuando no la tienen. Esto, por ejemplo, es algo muy fácil de hacer en páginas web, etcétera, donde nos referimos a una persona que ocupa un cargo. Todavía vemos, lamentablemente, en muchas páginas web que se utiliza el masculino del cargo para referirse a la persona que lo ocupa, aunque sea mujer. Entonces, esto sí que creemos que tiene que revisarse y que debemos utilizar la forma femenina cuando corresponde. En el caso de que no se sepa quién es el referente al que nos dirigimos, el masculino genérico puede ser una opción, pero también lo pueden ser el uso de palabras más genéricas, por ejemplo, en lugar de presidente, presidencia y otras palabras de ese tipo.
En la ONU ha participado en la creación de unas directrices sobre el lenguaje inclusivo que nos ha estado comentando. ¿Cuáles son las principales conclusiones de la guía?
Sí, bueno, nosotros no las llamamos directrices, sino recomendaciones, porque justamente no estamos intentando imponer un estilo de comunicación, solo estamos diciendo que si cambiamos el tipo de comunicación podemos promover mucho más la igualdad de género. Como conclusiones, bueno, la primera es que cada lengua tiene sus estrategias y sus retos y sus oportunidades, digamos. Hemos hecho las guías en los 6 idiomas oficiales y no las hemos traducido de un idioma a otro, entonces las hemos pensado y diseñado en cada idioma, pero sí hemos intentado que tuvieran una coherencia entre ellas. Entonces hemos identificado pues estrategias comunes y, por ejemplo, las hemos dividido, como ya he dicho, en no utilización de expresiones discriminatorias y luego también en otras dos categorías, que son visibilizar el género cuando es relevante para la comunicación y no visibilizarlo cuando no es relevante. En muchos casos que nos referimos a un agente desconocido, no sabemos si es un hombre o una mujer, podemos intentar utilizar palabras genéricas en lugar de palabras con marca de género, por ejemplo, para ser más integradores. Este es uno de los ejemplos que damos en las guías. Y como he dicho...
¿Nos puedes dar un ejemplo?
Sí, claro. Podemos hablar de funcionarios siempre. Se entiende en español, por ejemplo, que funcionarios engloba a funcionarios y funcionarias, pero también podemos hablar de funcionariado, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que en un texto no podamos usar funcionarios, pero sí quiere decir que sepamos que tenemos este otro recurso, esta palabra más, más amplia, que engloba a personas de cualquier género. Luego comentábamos antes un artículo que se acaba de publicar en la web de Naciones Unidas en español, en el que se habla de que se necesitan científicas. Pues en las guías decimos que es preferible decir científicas porque existe esa palabra en femenino para referirse a mujeres que decir mujeres científico o científicos.
Precisamente esa es una de las noticias de Noticias ONU. Ana García Álvarez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y nuestra entrevista.
Muchas gracias.
Gracias.